La Voz de América presenta.
Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Los ojos del mundo están en este momento en Europa del Este, donde el conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado la movilización de Estados Unidos y países aliados con miras a apoyar a Ucrania ante una posible invasión. Pero, ¿cuál es la raíz de este enfrentamiento y cómo entenderlo? Veamos.
El conflicto entre Rusia y Ucrania está centrado en sus fronteras terrestres e influencia estratégica. Recientemente las tensiones han aumentado después de que Rusia desplegara unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. Aquí te ofrecemos 5 puntos clave para entender este conflicto. Ucrania formó parte de la Unión Soviética hasta 1991, cuando esta se disolvió y Ucrania declaró su independencia. Sin embargo, siguen compartiendo muchos aspectos de su cultura y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho en repetidas ocasiones que los rusos y ucranianos son un solo pueblo. Sin embargo, no todos los ucranianos comparten esta idea. En 2014, las fuerzas militares rusas invadieron y posteriormente se anexaron la península de Crimea, la cual pertenecía a Ucrania. Este acontecimiento tuvo lugar tras la Revolución Ucraniana de 2014 y forma parte de un conflicto más amplio entre esos países. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada en 1949 para protegerse de la agresión soviética. La alianza, que desde entonces se ha ampliado a 30 países, establece que si una nación es invadida o atacada, todas las naciones de la OTAN se movilizarán colectivamente en su defensa. Hasta el momento, Ucrania no es miembro de la OTAN, pero quiere serlo. Por un lado, el Kremlin le exige a la OTAN garantías de que Ucrania no se unirá a la alianza y acusa a los Estados miembros de inyectar armas a Ucrania. Por el otro lado, la administración Biden y los aliados de la OTAN dicen que Putin no puede privarle a Ucrania de ese derecho. Tras la movilización de los soldados rusos, Occidente acusó a Rusia de estar preparándose para invadir Ucrania. Ahora Estados Unidos puso en alerta cerca de 8.500 soldados para un posible despliegue y no descartó la posibilidad de incrementar la cifra. Hasta el momento, Rusia ha negado tener planes de invadir Ucrania y acusa a Occidente de agravar la situación.
Y ese fue un informe de Stephanie Martínez. Y bien, Estados Unidos mantiene conversaciones para un posible despliegue de tropas en los países de la OTAN en la zona. Pero, ¿qué pasará? ¿Cómo evaluar la actualidad de este conflicto y posibles desenlaces? Bien, me acompañan Vladimir Rubinsky, investigador de la Universidad ICESI en Colombia y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales del Wilson Center, y Hugo Acha, experto en seguridad y asuntos internacionales. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, señor Acha. Vamos a ver, Ucrania es una nación soberana e independiente. Si bien es cierto, en su momento perteneció a la antigua Unión Soviética, que se disolvió en 1991, ¿por qué Rusia amenaza ahora con una posible invasión? ¿Cuál es el interés de Rusia o es solo una demostración de fuerzas, en su opinión?
Bueno, los factores, y primero, muy buenos días, es un verdadero placer compartir con usted y con mi distinguido colega, tiene que ver con factores de naturaleza geopolítica. Rusia siempre ha tratado, desde la incorporación de Ucrania en sus fronteras, tanto en el periodo zarista como después con la Unión Soviética, de presentar a Ucrania como una parte integral de una identidad panrusa. Esto es una falacia desde el punto de vista histórico, pero para la propaganda sirve. Desde el punto de vista geopolítico, la posición de Ucrania, siempre definida como el granero de Rusia, es muy importante frente a su capacidad productiva, sus recursos y a la capacidad industrial instalada que se colocó allí desde los tiempos soviéticos. Pero sobre todo, hay un factor de política interna. La invitación para que Ucrania iniciase el proceso de incorporación a la OTAN se da el 2008. Vale decir que desde los 2008 hasta esta fecha, recién Putin parece haber despertado a este concepto. Esto, creo yo, se debe a una situación interna de una deficiencia en la administración económica y a cambios esenciales que Putin ha realizado a la constitución y al régimen político ruso, convirtiéndolo prácticamente en una especie de zar.
Ahora, profesor Rubinsky, ¿quiénes cree usted acompañarían a Rusia en su deseo de invadir a Ucrania, si es que los hay?
Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Yo sinceramente creo que, si bien
Ucrania está en el centro de todas las tensiones en este momento. No se trata únicamente de Ucrania. Yo creo que la apuesta de Vladimir Putin es mucho más amplia. La apuesta de Vladimir Putin tiene que ver con su deseo de ser parte de lo que él piensa deben ser las nuevas reglas de juego, un nuevo orden internacional. Y si bien Rusia no es el único país que demanda la revisión de estas reglas de juego lideradas por Estados Unidos y el Occidente, yo creo que la voz de Rusia realmente es la más fuerte. Y en este sentido se llama la atención que las demandas, siquiera el ultimátum que Vladimir Putin mandó a los Estados Unidos el año pasado, va mucho más allá de simplemente la situación en Ucrania. Y en esta perspectiva, yo creo que si bien yo no veo si hay unos países aparte del país como Bielorrusia que puede apoyar una posible hipotética invasión de Rusia en Ucrania, yo creo que hay otros países que de pronto pueden apoyar esta apuesta de Vladimir Putin por la división de las reglas de juego existentes.
Interesante. Ahora, profesor H., hablemos de Crimea, ¿no? Que según Ucrania le fue arrebatada por Rusia cuando la anexó en 2014. Pero el hecho es que Crimea realizó elecciones en donde se determinó su independencia de Ucrania. Y luego realizó un referendo que selló su anexión a Rusia. Ahora, Estados Unidos condenó ese referendo alegando que se realizó bajo amenaza e intimidación. Ahora, ¿cuál es la importancia de Crimea tanto para Rusia como para Ucrania?
Bueno, para Rusia la importancia es esencial. La base que proporciona a la flota rusa Sebastopol, que está en la península de Crimea, es uno de los dos puertos más importantes en materia de despliegue y poderío estratégico. Por eso es que es tan importante para Rusia conservar la tenencia, la posesión de la base de Sebastopol y por ende de Crimea. La parte histórica otra vez se ha manejado arbitrariamente. El referéndum al que usted hace referencia tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de la población de Sebastopol es de origen ruso. Sin embargo, pese a todo lo que argumenta el señor Vladimir Putin, el origen de la situación poblacional de lo que es Crimea y el Quersoneso, si tuviéramos que ser estrictamente históricos, sería griego en inicio, tártaro después, y luego en una transición de lo que se llama el reino del Kievan Rus, cuya capital era Kiev, y la Confederación Polaco-Lituana, ha tenido diferentes mandantes, diferentes poblaciones asentadas. El hecho de querer marcar la historia solo a partir de la época soviética y querer decir que por ello ese referéndum o la manifestación de voluntad sería la única que debería tomarse en cuenta, vuelvo a repetir, juega en las manos de lo que Putin pretende establecer como una narrativa y posición política.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Nuestro corresponsal en Kiev, Ricardo Marquina, nos trae ahora lo último de lo que ocurre en el país.
La situación aquí en la capital de Ucrania es tranquila, normalidad, podemos decir que casi absoluta. La gente va a trabajar, no hay ningún indicio en la calle que nos diga que estamos en un país con una amenaza constante de guerra. Eso sí, hay mucha, mucha preocupación por lo que pueda pasar en las próximas semanas, eso es evidente, aunque la respuesta más o menos positiva o más o menos moderada o diplomática, como se quiera ver, de Moscú a Estados Unidos con respecto a esas exigencias de seguridad han llevado a los ciudadanos de Kiev a ver esto con un poquito más de optimismo. Recordemos que venimos de días muy, muy oscuros, con lo cual cualquier paso que sea mantener vivo el diálogo es una buena noticia para los ucranianos. Evidentemente, la preocupación está, aunque quizás ya no esté, en una invasión total del país. El propio ministro de Defensa de Ucrania dijo hace apenas 2 días que no creen en que pueda haber una invasión total del territorio ucraniano, más que nada porque esos 120.000 soldados que se calcula que están al otro lado de la frontera no son una fuerza suficiente para conquistar todo el país, pero lo más importante, para mantener una conquista en el tiempo. Aún así, estamos a la espera de lo que diga el presidente ruso, Vladimir Putin, que ya ha dicho que se va a tomar su tiempo para dar una respuesta más en profundidad, quizás unas 2 semanas antes de que podamos saber qué es lo que piensa Vladimir Putin del acuerdo presentado, de la respuesta presentada por Estados Unidos. Putin ha estado de facto ignorando todo este asunto, ha llevado una agenda casi de asuntos sociales y de relaciones públicas estas últimas semanas, dejando el asunto de Ucrania al Ministerio de Exteriores y de Defensa. O sea que todavía es un misterio qué es lo que tiene que decir el presidente ruso, que de todos es sabido que el tema de Ucrania es una prioridad para él. De todos modos, como les comento, aquí en Kiev, al menos en Kiev, en el este, evidentemente, las regiones de Lugansk y Donetsk, vecinas a los territorios ocupados por las fuerzas con soporte de Moscú, la situación allí es bien diferente. Cualquier escaramuza entre fuerzas separatistas y el ejército ucraniano podría desencadenar el caos. Pero aquí en Kiev y en otras ciudades como Odessa o Kharkov, la situación es de tranquilidad y de normalidad.
Gracias, Ricardo. Bueno, y continuamos ahora con el análisis con Vladimir Rubinsky, investigador de la Universidad ICESI en Colombia, y Hugo Hacha, analista internacional. Profesor Rubinsky, ¿por qué cree usted que Ucrania, que ha mantenido una relación especial, lazos históricos, culturales, políticos, con Rusia, se siente ahora más atraída hacia Occidente?
Sí, efectivamente, Ucrania tiene un poder simbólico muy importante para los rusos, por el simple hecho que ambas naciones comparten la historia, comparten sus orígenes, y los rusos ahora consideran, gracias al discurso de Vladimir Putin, que lo que hacen los ucranianos es simplemente secuestrar los símbolos más importantes para los rusos. A nosotros, en los colegios en Rusia, nos enseñan, ¿sí?, que Rusia, que Kiev es la madre de las ciudades rusas. Entonces, este choque de las narrativas históricas es realmente que contribuye constantemente en estos odios modernos construidos. Ahora, lo que pasó en 2013, que el pueblo ucraniano decidió, no queremos estar con Rusia, no queremos ser como Rusia, queremos buscar la forma de acercarnos al Occidente. Y esto es prácticamente lo que generó todo el conflicto actual. Estos son orígenes del conflicto actual, porque Ucrania decidió ser con el Occidente. Es algo que Vladimir Putin no puede permitir, porque es un asalto incluso para él hasta personal. Es una pérdida, es un fracaso de sus intentos de mantener Ucrania dentro de la órbita rusa, y es por eso el conflicto sigue tan vigente para Vladimir Putin.
Ahora, es interesante, pero, profesor Hacha, pese a todo, Ucrania no es miembro de la OTAN en este momento, ¿no? y la alianza no tiene la obligación en realidad de defender a una nación que no es miembro de ella. Ahora, ¿cuál es su lectura en este momento de todo lo que está sucediendo? Porque, reitero, Ucrania no es miembro de la OTAN.
Bueno, a lo que usted hace referencia es el denominado artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la obligación de defensa común. Esta situación, sin embargo, sería demasiado simplista. Hay factores, mi colega citó el tema de Bielorrusia. Escasas horas atrás, Lukashenko dijo en una conferencia de prensa que si se da un conflicto, los estados del Báltico desaparecerían, perderían su condición soberana y volverían a ser absorbidos en la esfera panrusa como lo era la antigua Pribáltica, la República Soviética del Báltico. Esto tiene que demostrar la cantidad de factores de lo que en inglés se denomina wildcard se puede dar si se llegara a abrir unas hostilidades. Ucrania no es, es cierto, un miembro de la alianza, pero es un factor geopolítico demasiado importante. Demostrar que Occidente no tiene la capacidad de, conceptualmente, a un país que estaba en el proceso de integración a la Unión Europea, que desde el 2008 estaba invitado a integrarse a la OTAN, pudiera incrementar el apetito de Putin. Y todos sabemos que cuando a una autocracia se le cede algo, generalmente este no es el final de la demanda, sino el inicio de nuevas y probablemente más complicadas ambiciones.
Muy bien. Bien, seguiremos analizando la situación de Rusia y Ucrania y la participación de Estados Unidos y la OTAN en todo esto. Esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Veamos ahora lo que ha dicho el secretario de Estado, Anthony Blinken, y su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov.
Dejamos muy claro que hay principios fundamentales que estamos decididos a mantener y defender, incluyendo la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, incluyendo el derecho de los estados a escoger su propia seguridad y alianzas.
Nuestro argumento principal es la inadmisibilidad de la expansión de la OTAN hacia el este y el emplazamiento de armas de ataque que puedan amenazar a la Federación Rusa. Ese tema no se trató en lo absoluto.
Estados Unidos reitera su respeto a la soberanía de los pueblos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta respuesta del secretario Blinken, conociendo las intenciones de Putin sobre Rusia? Profesor Rubinsky, empiezo con usted.
Bueno, yo creo que Vladimir Putin ahora va a tomar una pausa para realmente pensar cómo poder responder a lo que él demandaba, la respuesta de los Estados Unidos. Como estuve diciendo al inicio de este programa, yo creo que si bien el conflicto es por Ucrania, pero a largo plazo de la respuesta de Vladimir Putin ahora va a depender cómo realmente Rusia piensa su lugar en la arena internacional. Podemos ver, obviamente, el aumento aún más de las tensiones desde la perspectiva estratégico-militar. Los rusos pueden, por ejemplo, aumentar la presencia o el tipo de las armas que están ubicadas en Kaliningrado, que es un enclave que tiene a Rusia muy cerca o prácticamente dentro de la Unión Europea, o podemos ver realmente algo también en la frontera con Ucrania. Yo creo que en este momento es difícil predecir qué es lo que va a pasar, pero seguramente va a haber una respuesta que va a definir mucho sobre la futura estrategia de Rusia.
Muy bien, y profesor Acha, en su opinión.
Hay dos factores que hay que considerar para no abundar en el análisis que ha expuesto mi colega. Uno de ellos es de naturaleza operativa y fue parte de la conversación del presidente Biden y el presidente Zelensky. Generalmente el general invierno tiene la última palabra en despliegues de grandes masas de fuerzas terrestres en esta región. Y en ese sentido, lo ideal es que el suelo, en este caso afectado por las primeras nevadas, produciendo lo que los rusos llaman la rasputitsa, mucho barro en el terreno, se congele. Y esto permita a las fuerzas de asalto y a las columnas logísticas poder operar con mayor libertad. Pero el otro factor que hay que considerar en esto es que todos parecen argumentar que quieren la paz. Daladier y Chamberlain la querían en Múnich en 1938. Lavrov y Blinken hablan de lo mismo. El gran dilema, cuando usted tiene decenas, centenares de miles de hombres pesadamente armados en una cercanía táctica, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de incidente puede desencadenar un conflicto de proporciones europeas.
Ahora, varios analistas señalan de que Rusia está intentando más bien hacer una demostración de fuerza al sentirse amenazado, obviamente, por una posible inclusión de Ucrania en la OTAN. ¿Podríamos, ustedes comparten esta opinión? Doctor Rubinsky.
Yo sí comparto esta opinión simplemente por dos razones. La primera, cualquier guerra abierta por parte de Rusia va a traer más daños, más pérdidas a Vladimir Putin que ganancias. Yo creo que la posición de Putin y las élites rusas ahora es más o menos estable en Rusia. Sí, la situación económica ha empeorado en Rusia. La calidad de la vida ha bajado, pero todavía muchos de los rusos, yo creo que tienen confianza en Putin porque viven relativamente bien. Por otro lado, yo estoy convencido que Ucrania ahora no es la misma Ucrania de 2014. Los rusos tomaron Crimea precisamente porque los ucranianos no dieron la pelea. Ahora Ucrania está en una guerra tantos años con los separatistas, tiene mucho mejor preparación y sobre todo ya tiene una idea mucho más fuerte de la identidad propia nacional ucraniana. Y yo creo que los rusos también tienden a recordar lo que pasó con la Unión Soviética en la guerra contra Finlandia en 1939-1940, cuando las pérdidas claro. para la Unión Soviética eran tan altos que realmente luego les castigaron en el comienzo de la guerra con Alemania, claro. nazi. Entonces yo creo que no les conviene.
Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Regresamos en solamente minutos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro. Pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Y bien, ya en la parte final de foro, profesor Acha, Estados Unidos, obviamente por medio de su presidente Joe Biden, asegurando de que si Putin invade Ucrania, inmediatamente se aplicarán una serie de fuertes medidas, entre ellas, le afectaría o lo sacaría del SWIFT, que prácticamente sacaría a Rusia de todas las operaciones financieras internacionales. ¿Cree usted que Vladimir Putin pueda tomar ese riesgo?
No. Definitivamente no. Una situación como la descrita provocaría una crisis económica muy profunda. Ambas partes han llegado a un punto de no retorno y esto también añade a los riesgos. Putin no puede volver de esta aventura con las manos vacías, lo afectaría políticamente. Y tampoco puede exponerse, sin nada que demostrar a cambio, a sanciones económicas que puedan afectar el balance de poder que sostiene. En ese sentido, creo yo, cada día que pasa hace esta situación más compleja y peligrosa desde el punto de vista de la seguridad y de la definición de la agenda geopolítica a nivel global.
Claro. Ahora, el profesor Rubinsky, el gasoducto Nord Stream 2, Putin pretende conseguir que la Unión Europea le apruebe este gasoducto, ¿no? Que daría gas a Europa desde Alemania, evitando que pase por Ucrania. ¿Puede la Unión Europea prescindir de un elemento tan vital, profesor Rubinsky, como el gas, en aras de defender a Ucrania realmente?
Bueno, lo que piensa Vladimir Putin es su ventaja, posiblemente no es la ventaja militar, aunque puede parecer, es precisamente la dependencia que tiene Europa de los recursos energéticos desde Rusia. Él pretende jugar con esto, hacer una especie de chantaje. Pero yo creo que lo que no entiende Vladimir Putin, que si él trata de usar esto como una herramienta con Europa, va a perder aún más la confianza de los europeos. Y realmente los europeos van a estar obligados para buscar diversificar aún más sus mercados energéticos. Y esto no le conviene a Vladimir Putin a largo plazo. La pérdida, si Nord Stream 2 no va a funcionar, va a ser una pérdida enorme, tanto política como económicamente hablando para Vladimir Putin. Entonces yo creo que él tiene que pensar mucho sobre esto.
Ahora, el profesor Acha, ¿cómo afectaría a Occidente un conflicto armado en Ucrania? Tomando en consideración que Estados Unidos lidera la OTAN y precisamente sacó las fuerzas de estadounidenses de Afganistán y ahora enfrenta este conflicto.
La situación es crítica, es complicada. Esto debido a que Putin ha logrado, esto no se puede discutir, por lo menos dividir los criterios con respecto a cómo encarar esta crisis. Y esto es peligroso. A lo largo de esta conversación hemos resaltado el hecho de que el resultado, el outcome de esta crisis afectará los balances de poder a una escala global. China está mirando atentamente si Occidente es capaz de demostrar una respuesta unificada desde el mundo democrático y de defender principios. Y por el otro lado, para Putin es la oportunidad de volver a proyectar el mismo nivel de poder y el mismo nivel de sentarse a la mesa de las definiciones a escala global que en su momento tuviera el Imperio Zarista o la extinta Unión Soviética.
Muy bien, profesor Rubinsky, ¿cómo afectaría a Occidente un conflicto armado en Ucrania?
Va a ser un escenario muy difícil, porque estoy de acuerdo con el profesor Acha que Putin ha logrado dividir en muchos aspectos el frente común que tenía Occidente. Sin embargo, claro, yo creo que también, si va a ocurrir esto, el Occidente va a unirse. Entonces ya Putin va a fracasar con su tarea.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco muchísimo al profesor Rubinsky y al profesor Acha por haber estado acá en foro. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.